En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De la tarde, aquí seguimos los de Hoy en Madrid. Estamos ya en la recta final de nuestro programa. Hasta las 2 de la tarde seguimos con vosotros. Y la verdad es que va a ser una hora en la que nos vamos a acercar a Leganés, nos vamos a acercar a la unidad del dolor del Hospital Severo Ochoa. Lo hemos dicho muchas veces, el dolor está ahí. Es verdad que cuando uno va cumpliendo años da la sensación de que cada vez le duelen más cosas, pero no hay que aprender a convivir con el dolor, sino que tenemos que buscarle un tratamiento a ese dolor, y existen incluso unidades especializadas en los diferentes hospitales madrileños a los que podemos acudir para que nos den esa ayuda extra que a lo mejor la podemos necesitar para aliviar ese dolor. Así que vamos a visitar una de esas unidades del dolor.
Y en esta recta final de Hoy en Madrid también vamos a conocer un montaje que llega al Teatro San Pol. Lo pone en escena la compañía Operísimo, se llama Mozartmanía, va a llegar este fin de semana a estas tablas del Teatro San Pol y nos cuenta la historia de un joven aficionado pues al rap, al hip hop, que recibe en la calle un volante de un espectáculo Mozartmanía, es decir, ella ve esta invitación y decide que él va a ir al teatro. Este es un regalo que le ha hecho su amigo Pau. Se trata de un espectáculo, un disco donde ha mezclado la música clásica con los ritmos urbanos de hoy. Seguro que esto a Mozart le encantaría, porque con lo que gustaba el experimentar por la música, seguro que él, sí, ¿verdad?, hubiese realizado sus composiciones incluyendo ingredientes de la música de la calle.
Es así, por eso nosotros nos vamos a acercar hasta ese montaje Teatro San Pol. Os recordamos, estrenan además este fin de semana y queremos saber un poquito más sobre este montaje. Pero nos vamos, claro que sí, rápidamente a acercarnos a esa localidad madrileña que es Leganés. Nos vamos a ubicar en el Hospital Severo Ochoa y nos vamos a acercar a una unidad que lleva trabajando ya bastante tiempo, desde el año 1994.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Lo decimos, esta unidad de dolor lleva trabajando desde el año 1994. Fue pionera en la Comunidad de Madrid en especializarse en dolor crónico y es una referencia, ¿no?, a día de hoy para el resto de hospitales.
No hay que habituarse al dolor, hay que buscarle un remedio, un tratamiento. A veces, lógicamente, ese primer contacto con el especialista, con el médico, va a ser en el centro de salud, pero el de la persona encargada del centro de salud tendrá que derivarnos a un especialista y ese especialista, a su vez, a una unidad de dolor si la necesitamos, porque están ahí para ayudarnos. Y el dolor no va unido al paso de los años, no es algo que aparece ahí simplemente porque tenemos más años, sino que hay una causa. Si encontramos esa causa, podemos aliviar ese dolor. Así que vamos a conocer más cómo funciona
Venga,
esta unidad
pionera. Vamos a dar una vuelta por esta unidad del dolor del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Por allí está nuestra compañera Beatriz Marín. Beatriz, cuéntanos.
Hola. Visitamos hoy esta unidad del dolor del Hospital Severo Ochoa de Leganés para que nuestros oyentes la conozcan, y además es una unidad que lleva desde 1994, como decíais, trabajando, pero que se ha convertido en una unidad de referencia para otros hospitales y centros de España. Nos lo va a contar mejor quien está al frente de esta unidad, que es Estrella Uriarte, la responsable de la unidad del dolor. Muy buenas, Estrella.
Hola, buenos
Hola,
días.
Hola, doctora.
Desde 1994, decíamos, trabajando, ¿cuánta gente ha pasado por aquí? Y ahora vamos a contar cómo ha ido evolucionando, ¿no?, la unidad.
En primer lugar, la unidad comenzó de una forma básica en el año 1994 y ya fue en el año 1998 cuando empezamos a desarrollar una unidad más amplia en el sentido de hacer técnicas más complejas y con un mayor número de pacientes. Empezamos ya a utilizar en el año 98 utilizar la neuroestimulación medular para los pacientes con cirugías de espalda que quedan con dolor. Y bueno, también empezamos a utilizar la infusión espinal de fármacos mediante bombas de infusión que se ponen implantadas en el tejido subcutáneo. Posteriormente, la evolución de la unidad ha sido cada vez más amplia, porque inicialmente se empezó con un médico a tiempo completo y solamente una persona a tiempo parcial, y actualmente estamos dos médicos a tiempo completo y luego hay otras dos, tres personas que están a tiempo parcial. Tenemos el número de pacientes que se ven al año, son unos 8.500 pacientes, realizando técnicas bien con radioscopia fundamentalmente. Inicialmente la unidad nació más dirigida a los pacientes fundamentalmente oncológicos o pacientes con dolor neuropático de difícil control. Posteriormente ha evolucionado, como todas las unidades del dolor, en que se ven fundamentalmente pacientes derivados con patología degenerativa o pacientes operados de espalda o tanto de cirugía lumbar como cirugía cervical, y ya se ha evolucionado como, digamos, más a la patología osteomuscular, que vemos el 60% de los pacientes son pacientes con patología osteomuscular degenerativa. Hay un grosso, luego ese es el mayor grosso de pacientes derivados desde los servicios de traumatología y los servicios de atención primaria. En la gran mayoría de los pacientes, pues bueno, hay un grupo de pacientes importantes en que lo que intentamos más que desaparezca el dolor, lo cual no siempre es fácil y en muchos casos imposible, sí mejorarles de forma importante su calidad de vida. Darles un apoyo además emocional, dado que el dolor es una de las cosas que más nos disconfort nos puede producir en la vida y nos produce una gran alteración de la personalidad. El apoyo, digamos, emocional de los pacientes es muy importante.
O sea, quizá no se puede erradicar ese dolor porque es crónico, pero sí que se puede ayudar a mejorar la calidad de vida, pues por ejemplo, con apoyo psicológico, ¿no? Porque me imagino que tendrá mucho de eso, ¿no?, el dolor.
Bueno, digamos que no es que el dolor se quite con apoyo psicológico, sino es que el paciente
aprende
que asuma que tiene un dolor, que en ocasiones no va a desaparecer en un porcentaje muy alto, que sí mejorará, pero que no, probablemente la desaparición absoluta en un porcentaje importante es muy difícil, pero que se trata de mejorarle su calidad de vida, que asuman que tienen un problema y que sepan convivir con ellos, que eso es muy importante, y que evitarles ese estado de angustia y ansiedad y desesperación. Digamos, el apoyo psicológico sería más a que ellos aprendan a convivir con unas ciertas limitaciones que la vida nos va imponiendo.
¿Y los que estamos alrededor de la persona que tiene ese dolor crónico somos comprensivos o quizá también nosotros tendríamos que pasar por aquí?
Todo cuidador necesita también su apoyo emocional y su enseñanza de que el paciente con dolor crónico no oncológico pues es un paciente que al final pues él está cansado y el cuidador se cansa. Entonces hay que aprender a no cansarse y todo cuidador necesita su apoyo emocional.
Doctora, tengo entendido que esta unidad es de referencia para otros hospitales. No sé si vienen aquí, bueno, pues también a encontrar un poquito por dónde ustedes están guiándose para poner en práctica otras unidades en otros hospitales.
De la zona sur de Madrid es quizá la unidad más desarrollada. Y por tanto, al ser la unidad más desarrollada en que pues pacientes que han agotado sus tratamientos en las unidades de su hospital de referencia, pues son derivados en ocasiones a esta unidad. Tenemos muchos pacientes del hospital de Fuenlabrada, muchos pacientes del hospital de Parla, pacientes de Móstoles.
Bueno, vamos a dejar a la doctora porque nuestros oyentes no lo ven, pero es que estamos en su consulta directamente,
sí.
Nos hemos metido aquí, tiene que seguir pasando consulta.
Lógico.
Para que sepamos más o menos la última persona que ha estado aquí, por qué venía, para que pongamos un caso
ver,
práctico.
¿Qué podemos contar?
Es un paciente con una patología degenerativa de ambos hombros, con una tendinopatía severa del manguito de los rotadores y que le está produciendo una gran discapacidad.
Estrella Uriarte, responsable de la unidad del dolor del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Felicidades por su trabajo en esta unidad y muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Bueno,
muchas
nosotros gracias. Nos encontramos aquí en la zona sur de Madrid en cualquier otro momento. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, ¿no?
Adiós, qué importante. De verdad que sepamos de la existencia de las unidades del dolor. Llevan ya muchos años trabajando, pero son las grandes desconocidas, yo creo, por el común de los mortales. Cada vez se les está dando más importancia a la que se merece. aparecen, pero es verdad que cuesta, ¿no? Y muchos pacientes dicen, pero ¿existe? ¿Cómo llego a ella?
Ajá, pues nada, tan fácil como preguntar, ¿no? Nuestro médico de cabecera, nosotros queremos hacer visible el trabajo que se realiza en las diferentes unidades del dolor de la Comunidad de Madrid, y nos hemos acercado hasta esta unidad del dolor del Hospital Severo Ochoa de Leganés, donde la doctora Estrella Uriarte nos ha abierto su consulta y nos ha contado un poquito más cómo funciona, qué trabajo realizan, y ese mensaje claro, ¿no? Hay que aprender a convivir con ese dolor, con ese tratamiento y también ese apoyo psicológico en muchos de los casos.
Claro, pero buscar remedio, buscar solución y no vivir solos con ese dolor.
No hay que decir, es que esto es normal. Es normal por la edad, es normal porque me di un golpe,
claro.
Es normal porque luego a lo largo del día se me va pasando. Es decir, es que por la mañana me duele mucho, pero a lo largo del día luego se me va pasando, ¿no? Porque estamos más activos, se nos olvida. No es normal. Siempre hay que preguntar a nuestro médico si es normal o no es normal. Y ellos ya nos dirán.
Exacto. Y como el dolor es subjetivo, es difícil valorarlo.
Claro. Eso nos comentaban en alguna ocasión mucho los pacientes,
claro,
¿no? ¿Cómo le explico yo, doctor, lo que me duele?
Pues mira, ahora te lo ponen muy fácil. Te dan una escala, diríamos, del 1 al 10, unos numeritos, y tú eliges el número que crees que de alguna manera refleja ahora mismo el dolor que sientes. Unas horas después vuelves a ver esa misma escala y le vuelves a poner un número. Puede ser más o puede ser menos. Eso en el caso de los adultos. En el caso de los niños, que también pueden sufrir mucho el dolor, tenemos caritas. Desde la más triste hasta la más alegre, la más contenta, en la que realmente no nos estaría doliendo nada.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
IFEMA presenta Almoneda, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo.
Del 29 de marzo al 6 de abril, abierto al público. Martes 1, entrada gratuita.
Miles de objetos para coleccionistas, decoradores y amantes de piezas únicas y con encanto. Otra visión de las antigüedades.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Bueno, pues nos convertimos ahora en Mozart maníacos. Estamos seguros de que escuchando esta música enseguida vamos a hacer de Mozart nuestro compositor favorito, nosotros y los pequeños de la casa.
Porque a ellos se dirige especialmente el espectáculo del que os vamos a hablar, eso sí, en clave familiar, para acercar la música clásica y en este caso las piezas más conocidas de este compositor a un público joven que posiblemente Maríajo se va a familiarizar, ¿no?, por primera vez con el género, ¿no? Va a ser su acercamiento a este
sí,
tipo
me
de
parece
música.
A mí que va a ser así, y de ahí que este Mozart manía pues tiene mucho de ameno, de divertido, incluso de excepcional, porque la interpretación de las piezas posiblemente sean muy distintas de las originales, o al menos un poco, que han de adaptarse a Pedro, un pequeño a quien le gusta el rap, hasta que conoce otra música. Es muy distinta, pero le lleva a un viaje maravilloso, el de las vestimentas de época, de los salones imperiales, la vida de otro siglo y la música que en las cortes de Viena se escuchaba, muchos alicientes para convertirse, está claro, en Mozart maníaco.
Bueno, pues yo quiero ser uno más.
Yo también.
Bueno, pues ellas nos van a convertir, son Natasha Tupin, hola Natasha.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué
hola.
Tal? Bienvenida.
Laura Vila también.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Hola,
¿qué tal? Y también a Facundo Álvarez.
Hola.
Hola. Hola, que escuchamos
Facundo.
Una voz muy joven, porque él es el pequeño Mozart. Sí.
Nos impones un poco, ¿eh? Porque, claro...
Ser un genio, Mozart,
hablar con
claro.
Mozart.
Bueno, sí. Yo soy así.
Oye, cercano, me gusta.
Sí, dice, yo soy así, sí. Se queda tan campante. Bueno, ¿cómo es el espectáculo para los niños, que al fin y al cabo son los protagonistas?
Bueno, a ver, el espectáculo es un viaje
al siglo XVIII, a la época de Mozart, a lo que eran los salones de la época, a cómo se vivía en esa época, que era un mundo mucho más silencioso, no había coches, no había tanto ruido, no había wifi, no había ordenadores. Y bueno, empezamos el viaje de una manera un poquito rara, que no voy a contar.
Yo lo que se pueda contar, lo que no la gente tenga que descubrir, que vaya sorpresa, al teatro.
Pero hay un personaje que va a ir entrando de a poquito en ese mundo hasta que al final se terminará convirtiendo en un Mozart maníaco.
Ajá.
Y bueno, en este viaje nos ayudará Wolfi, que es el pequeño Mozart.
Levanta la mano. Facundo es Wolfi.
Quien todo el tiempo llevará de la mano a nuestro actor hacia el siglo XVIII. Uh-huh. Incluso llega un momento en que lo vestiremos de época para que pueda también participar de lo que hacemos. Uh-huh. Hacemos un pequeño viaje por lo que es la música de cámara, tanto instrumental como solo vocal. Aprovechamos que tenemos gente en el elenco, además de, por supuesto, nuestra maestra, nuestra pianista, Andrea Álvarez, que es fantástica.
Está al otro ella lado. Es. Yo no entro.
Además de la maestra, entonces, que es un poco tímida.
Sí. Bueno, pero al piano no es nada tímida.
No. Al piano no, para nada, en absoluto. Tenemos también, bueno, somos tres cantantes, de los cuales uno, que a la vez es el director del espectáculo, que es Fernando, también toca el cello. Sí, y bueno, y tenemos a Wolfi, que también toca el violín.
Ay,
entonces, en un momento hay un pequeño trío de cámara donde sí, tocan los tres.
Oye, Wolfi, ¿qué es lo que más sorprende del siglo XVIII cuando uno llega de repente así sin esperarse?
¿Qué cuentas tú del siglo XVIII?
Pues depende. A veces las pelucas te sorprenden un poco, los trajes, porque tienen mucho brillo, mucho...
Son muy aparentes, ¿no?
Claro. Sí, son muy, muy grandes.
Ajá. ¿Cómo es Wolfi? ¿Cómo es tu personaje?
Pues es muy bastante simpático y pues nada, no habla mucho.
¿No?
Bueno, no habla directamente.
No habla nada. Vale. Nada de nada, solo toca el violín.
Sí, solo bueno toca y le va indicando cosas al Pedro este, señalándole...
Con gestos.
Sí, con gestos. Uh-huh. Sí. Uh-huh.
¿Y cómo te ves tú cuando te pones esos trajes que a ti te resultan tan llamativos y las pelucas? ¿Te entra la risa? Por lo menos las primeras veces te entraba la risa, a lo mejor.
Sí, a veces, porque yo me miraba y digo, ¿pero qué es esto?
Tú dirías, este no soy yo, ¿no? ¿Dónde está Facundo?
Me gusta más,
¿no?,
mi pelo natural.
Sí, y luego digo, ¿pero qué son estas medias que me apretan, que me cortan la circulación?
Que esto es muy incómodo.
Sí, pero luego te acostumbras ya y...
Ajá.
Listo.
Y estás disfrutando de la experiencia, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
Te acostumbras. Bueno, pues hemos mencionado antes al director, que por cierto le tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Álvarez. Fernando, muy buenas.
Buenas, encantado.
Muy buenas.
Fíjate qué maravilla que tenemos aquí, aparte del elenco, y que nos están hablando, bueno, pues un poquito de ese montaje en el que nos encontramos con que Mozart llega a los pequeños y quizás por qué el elegido ha sido él.
Bueno, Mozart tiene una característica muy especial. Es una música fresca, es divertida, es una música apasionada, tiene todos los condimentos, pero lo más importante es que llega directamente a los niños de una manera increíble. O sea, lo hemos comprobado con tantas funciones que ya hemos hecho de esta obra, y atrapa a los niños de una forma que inexplicable casi. Yo creo que es la frescura y es esa cosa desenfadada que tiene la música, ¿no?
Uh-huh. Fernando, hablas de las muchas funciones que habéis hecho ya de este Mozart Manía en Barcelona, ¿en algún sitio más antes de llegar aquí?
Sí, no, en Barcelona solamente.
Barcelona. Sí. Especialmente para coles.
Sí, especialmente para coles y para público general también, y realmente los grandes se lo pasan tan bien como los niños, ¿eh?
Mozart fácil o difícil de convertirlo en un cuento? Porque digo yo que cuando se lleva al teatro...
Sí, es muy fácil porque ya les digo, la música se presta para eso, el compositor es un compositor muy directo, tiene un equilibrio musical muy importante, quizás es el músico, digamos, es un mojón en la historia de la música, es un antes y un después de Mozart, porque es el equilibrio del clasicismo puro. Y esto es lo difícil a veces de explicarle a los niños sin que sea un poco tedioso. Nosotros lo que queremos es eso, justamente, y lo hacemos a través de su música y con un actor que va un poco relatando todo lo que va ocurriendo en una trama también interna del mismo espectáculo, paralela a toda la parte didáctica, ¿no?
Fernando.
Y bueno, sí.
Que decía yo que encima habéis contado con el propio Mozart de pequeño para el montaje. ¿Cómo ha sido esto? ¿Ha sido difícil lidiar con él? ¿Tiene cosas de divo, de genio?
No, es fantástico. Facundo es un gran artista, la verdad que no nos podemos quejar.
Natural.
Me encanta porque dice natural, como la vida misma. En el fondo un poquito de Mozart tiene, me da a mí la sensación, ¿eh? Se sabe,
sí, bueno,
él
sí,
sabe lo que vale.
Es por lo bribón.
Fernando, estaba yo diciendo de cómo se transforma esta vida de Mozart para llevarla al teatro y mostrársela a los pequeños, al público familiar, cómo se transforma la historia en un cuento, en cierto modo, y también
sí.
Cómo es la labor de transformar también las canciones, ¿no? Que hay que adaptarlas, pues cómo hay que adaptarlas.
Sí, bueno, casi todas son en idioma original, en italiano o en alemán, pero se entiende perfectamente por la acción, no hay que tenerle miedo a eso. La música está escrita originalmente en esos idiomas. Hay algunos números que están traducidos, pocos, especialmente el Papageno, para que los niños participen un poco más directamente. Y bueno, lo que queremos mantener es un poco la magia del teatro, sacar a los niños un poco de esta cuestión tan mediática, tan multimedia, tan virtual, para hacerlos entrar en la magia del teatro puro, digamos, de lo que es la música en vivo, acústicamente, sin amplificaciones, la voz humana muy directamente sobre el cuerpo, digamos, ¿no? Y esto se logra a través de la música de Mozart de una manera directa.
Por lo que se está sintiendo mucho, aquí en este estudio.
Natasha y Laura, ¿no? Ellas sentían, Fernando, con la cabeza, lo importante, ¿no? De las canciones en el montaje, ¿no? Hablábamos, ¿no? De hacer atractivo el mundo de Mozart, la música.
Exacto.
Para los pequeños, esa historia, ese cuento para que entren, pero lo importante también son las canciones, ¿no?
Lo importante es eso. Hemos decidido en todo el fragmento que hay de cositas de ópera, que son fragmentos de diferentes óperas de Mozart, que van formando entre sí una pequeña mini historia, que es muy fácil de entender, muy, muy simple, y hemos decidido dejar las cosas precisamente en su idioma original, tal como fueron escritas, porque lo que queremos es salir un poco de que hoy en día todo es demasiado fácil, es apretar un botón y ya tenemos todo servido, ¿sí? Y es simplemente que se entienda que la música también tiene su lenguaje propio, que la música nos dice cosas, nos habla de estados de ánimo, de situaciones, de momentos, y que eso precisamente, prestando atención con todos los sentidos, se puede entender perfectamente. Y lo hemos comprobado, hemos tenido niños, ¿no, Laura?
Sí. Y con una pequeña introducción que hace el actor a veces de lo que pasa, de lo que está sucediendo, solamente con la música, con la expresividad de la música y nosotros actuando también, se puede entender.
Pero
no hace falta saber si italiano.
Es la,
¿no?,
música,
o
es
alemán,
la ópera. ¿Cuántas piezas o cuántas arias hemos disfrutado muchos que no entendíamos?
Sí,
nos habían puesto en contexto, pero no entendíamos palabra a palabra lo que nos estaban contando.
Pero
el
sentimiento,
la situación nos hacía llegar y, ¿no?
Sí,
hay, por lo tanto, alguien, un personaje, deducimos que hace un poco de traductor, en ese sentido que da un poco la pincelada clave de lo que cuentan, lo que se
porque
va a contar.
Porque nosotros no hablamos, o sea, los cantantes no hablamos,
¿vale?
Solo cantamos. Y entonces está el actor que
aquí
hace un poco de puente.
Sí. Fernando, aquí cada uno tiene su papel, ¿no?
Sí,
sí, somos, digamos, tres cantantes, una soprano, una mezzosoprano y un barítono, Mozart niño, naturalmente, que toca el violín en vivo, con un violín, naturalmente, y un actor que es un niño, digamos, un adolescente de hoy, escucha rap, hip hop, y pasa por la puerta del teatro y descubre que hay un espectáculo sobre Mozart y decide entrar porque un amigo suyo le había regalado un CD donde mezclaba música de rap o de hip hop con música de Mozart. Y tenía mucha curiosidad por seguir indagando sobre, viendo, escuchando música de Mozart, y ingresa al teatro un poco vestido así, a la manera moderna, y poco a poco se va transformando hasta que al final se hace un Mozart maníaco, ¿no?
¿Que esa es la idea? ¿Lo que hay que conseguir?
Claro, y él lo consigue porque la aparición del Mozart niño, digamos, como que sale de un cuadro, que está allí en el escenario, sale de dentro de un cuadro un Mozart mismo y le regala un libro donde habla de su vida, de todo lo que, cómo fue estudiando, cómo fue haciendo, componiendo la música.
El libro mágico.
Y el libro mágico que el actor también va leyendo al público, fragmentitos, y va explicando los números y va diciendo lo que va ocurriendo. Y de esa manera también tratamos de fomentar que los niños también vean que se puede leer hoy día, ¿no?
Ajá. Sí, por favor, exactamente, que existen los libros físicos, incluso, que no hace falta que sea siempre a través de ebook.
Por favor.
Yo me vais a permitir que quiero volver con Facundo, porque él antes, cuando nos ha contado un poquito lo que hacía en el montaje, ha pasado como de puntilla. Yo no hablo, yo estoy con el violín, pero claro...
Estaba con lo de las medias que le apretaban.
Las medias que le apretaban, pero que el violín lo tocas en directo.
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevas tú tocando el violín?
Pues 5 o 6 años, desde los 7. Ajá. Porque a los 5 años me preguntaron qué quería, ¿sí?, para mi cumpleaños, y pedí un violín, y hasta que encontraron una buena profesora y todo eso, tardaron 2 años,
¿sí?,
y desde los 7, sí, tengo 13 ahora.
¿Y por qué querías un violín así a los 7 años?
Y no una guitarra, yo que sé, una trompeta, tú.
Me dijeron, ¿qué quieres? Y lo primero que se me vino, dije, ¿un violín?
Uh-huh. Mira.
Y lo que no sabías es que luego el violín te iba a gustar tanto,
sí,
¿no? Al principio no lo sabes hasta que te pones a ello.
Sí, y luego ahora sé que mi abuelo era violinista.
Ah,
y
mira.
Era muy bueno, no sé qué, y ahora tengo su violín.
¿Qué me dices?
Sí, qué bonito.
Pero no lo he traído porque lo hemos dejado en casa.
No, mejor, ¿eh?
Porque es una pieza como para cuidarla.
He traído porque este es el grande y ahora he traído uno un poco más pequeño.
Más pequeño, ¿no?
Pero tú no sabías lo de tu abuelo antes de querer el violín.
Sí,
¿así?
Sí, lo sabía.
¿Antes de querer el violín?
No, antes de querer el violín, sí, bueno, pero era muy pequeño.
Claro,
era
pequeño para tener el reciente en mente, ¿no? El recuerdo, sí.
Por si realmente... Oye, había sido como el destino, o sea, que de repente te venía la sangre, vamos, esto de querer un violín.
Sí, sí.
Uh-huh. Curioso.
Deducimos que en tu casa la música clásica desde el principio, ¿o no?
Oh, sí, sí.
Hombre, claro. Hombre.
Todos los días ahí.
Desde pequeño, ¿no, Natasa? Inculcándole, sí, ¿no?
Bueno, a ver, no hizo falta mucho. Él lo vivió desde que nació, ¿no?
En su caso, lo acabas de decir, él lo vivió desde que nació, pero por ejemplo, para esos peques que a lo mejor se van a acercar allí a ver una ópera por primera vez y tienen a lo mejor 5 años, o 6 años, o 7, y sí, han oído algunas cosas en casa y parece que les llama la atención, pero ¿es fácil o difícil adentrarles en este...?
Yo creo que es muy fácil,
muy fácil.
Y además es una oportunidad de oro, porque en televisión no se habla prácticamente
por
de
eso.
Ópera, y menos de esta manera tan cercana, ¿no? Entonces yo creo que para los niños es una gran oportunidad, y yo lo veo en mi casa con mi sobrina, tú lo ves en tu casa también, ¿no? Que les interesa,
la
música
les
despierta todo, ¿no? Y entonces hay que aprovechar, y yo creo que esta es una oportunidad para muy fácilmente empezar a entrar y ver a ver si a lo mejor les puede gustar y empezar a estudiar a lo mejor o así,
claro,
¿no? Porque además la música es una cosa que mentalmente les va muy bien, ¿no?
Sí, Fernando.
Hemos comprobado que los niños que más disfrutan y que más se insertan en el espectáculo y participan y después quedan como enganchados, ¿no? Y termina el espectáculo, nos esperan y quieren vernos más de cerca y pedirnos autógrafos. Son los niños entre 5 y 6 años. Es increíble. Son los más pequeños. Es directo. Por eso digo que cuanto más pequeño o más inocente, Mozart entra más fácil.
De todos modos, también contáis con un factor que llama mucho la atención y es la puesta en escena. Eso de lo que decía antes Facundo, las pelucas, los trajes.
Y lo del cuadro, ver salir a un personaje de un cuadro.
Claro, para ellos es tan distinto de lo que conocen, que realmente es un viaje en el tiempo.
Exacto.
Sí, es adentrarnos en las cortes vienesas, en cómo hacían música antes. Siempre el mismo actor me va diciendo... Bueno, antes no había televisión, no había Wii, no había PlayStation, no había ninguna de estas cosas. La gente, para divertirse, se juntaban en los salones y cantaban, bailaban. Y esto es lo que, digamos, queremos hacerles vivir, ¿no? Que vean, digamos, cómo vivir un poco cómo era esa época, para entender el clasicismo, de por qué las pelucas, por qué esos trajes tan como almidonados, ¿no? Y tan pulcros y tan con esas líneas tan especiales, ¿no? Digamos que eso también lo estamos cuidando, todo tiene una relación,
claro, tiene su
y creemos que es muy completo el espectáculo, que vale la pena que vengan. Sin prejuicios.
Claro que sí, Fernando. Además, habéis contado como punto de inicio, como base, como referente, algo que es muy real, lo de un chaval que es muy moderno y entonces lo que le gusta lógicamente es la música moderna, el hip hop, el rap, pero de pronto eso no quita que te puedan gustar otras
claro,
cosas.
Es que lo que ocurre es que desde los medios de comunicación también solamente se habla de determinadas músicas. Entonces, claro, estamos muy limitados porque nadie se pone a explorar generalmente. Entonces, esto lo bonito es que te ponemos en bandeja pues que entres en un mundo nuevo, ¿no?
Y yo creo otra cosa también. Creo que si Mozart viviese hoy, también hubiese compuesto rap.
Seguro.
Eso lo apuntábamos nosotros, sí. ¿No? Como era, como tenía esa mente, ¿verdad? Que iba por delante, claro. No se le podía haber escapado que esto iba a ser algo que iba a mover a las masas y llegar a la gente, ¿no? Ese tipo de comunicarse con esta música.
Quiero decir con esto que era un compositor de avanzada, era un compositor de pionero, era un compositor, digamos, desenfadado, osado, ya para su época. Entonces se marcó un camino muy importante, muy importante. Y esto es lo que nosotros estamos realzando, ¿no?
Fernando Álvarez, que muchas gracias sí. por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por difundirnos.
Nos Venga. Quedamos aquí en buena compañía, ¿eh? Hasta gracias. Luego.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Fernando Álvarez, el director de este espectáculo, Mozartmaníacos, del que todavía vamos a conocer un poquito más, ¿eh? Uh-huh. Vamos
es
a...
más, le podemos hasta buscar un poquito de banda sonora.
Sí.
Sí, ellas están dispuestas a, ¿sí? a ello, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues...
Tienen que ir tomando posiciones...
Soprano y mezzosoprano juntas, las dos...
Pues se ha retirado un poquito para dejarnos
tímida. Nos falta pianista, pero...
Nos falta la pianista, que
claro,
está tímida.
Claro, que la tenemos, pero sin piano.
La tenemos, sin piano. Piano.
Entonces...
Que sea en el aire, Andrea.
Pues a ver, todo vuestro.
¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a compartir con los oyentes?
Vamos a hacer un trocito sí. de un dúo.
Venga.
De un dúo.
A capela.
Sí, así, un poquito para...
Difícil la cosa,
a ver cómo salga, es difícil.
Venga, pues de antemano, ahí vamos a coger el tono, le damos las gracias por lanzarse.
Bueno.
Prenderò quel brunettino che più le pido mi par. Ed intanto io col biondino buon por ridere e burlare. Scherzosetta ai dolci detti, io di quel risponderò. Sospirai, doi sospiri, Dio dell'altro imiterò. Mi dirà, ben mio, mi moro, mi dirà, mio bel tesoro. Ed intanto che di letto, ed intanto che di letto, che sposetto io proverò, che sposetto io proverò.
¡Qué grande! Tremendo, muchísimas gracias.
El sábado y el domingo en el Teatro San Paul.
Todos invitados ahí para
claro
descubrir
que sí.
Qué es eso de la Mozartmanía y cómo nos convertimos en mozartmaníacos.
Eso, os esperamos a todos, ¿eh? Eso, que no vamos... faltéis, que nos vamos a divertir mucho juntos.
Y decía yo que nos quedaremos con las ganas por eso de que las funciones son solo tres, el sábado por la tarde, domingo por la mañana y domingo por la tarde. Bueno, estos días para coles.
Esperemos que guste mucho y que, que tengamos que regresar.
Eso, claro. Eso.
Pero por si acaso ir este fin de semana, ¿eh?
Vale,
por
vale.
Yo para
vale.
terminar, yo nos quiero preguntar a Facundo.
¿Cómo lo han hecho?
No, no, fenomenal, fenomenal. No hace falta que nos conteste eso, sino que ¿qué has aprendido tú con todo ese trabajo de Mozart?
Pues... Ostras, no
a
sé.
Ver,
no sé.
Ostras, esto es pregunta de examen.
No, no, refiero, claro. ¿Qué te ha llegado a ti de Mozart? ¿Qué destacarías tú de Mozart para ti, no?
Pues que tiene música muy variada. Ajá. Con mucho tipo de... Bueno, aparte de que para tocar es más difícil que... Bueno,
que lo ponía difícil, ¿no?
Mozart al elefante con un monociclo. está muy bien, no sé... A mí me gusta porque, lo que he dicho antes, es muy variada su música y te llega con solo escucharla, ya sabes de qué trata.
Transmite, ¿no? Con claridad el mensaje que quiere hacer llegar con su música. Que sigas con el violín, ¿eh? Que no lo dejes.
No, no, hombre.
No, 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 lo tiene claro. Eso me gusta, esa es la actitud.
Como diciendo, por mucho que haya experiencias en el teatro de por medio, yo mi violín no lo dejo.
Di que sí.
Natasha, Laura, mil gracias también a vosotras.
Bueno, de nada.
Que vaya muy bien.
Gracias.
Hasta luego.
Os esperamos. Adiós.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Otros le ponen nombres como la ruidosa. Hay hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerla realidad. Bankia.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono. Nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. 8 equipos, 2 madrileños buscando un puesto en semifinales. Mañana, desde las 8:15, estaremos en el Camp Nou con los rojiblancos. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Atlético de Madrid. Messi.
Gol de Messi.
Diego Costa.
Diego Costa, gol.
Y el miércoles Ronaldo se suma a la fiesta en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Borussia Dortmund. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Bueno, pues el tiempo va pasando. Uh-huh. Cuartito de hora y salen las 2 de la tarde. Momento en el que tendremos que decir hasta mañana. Pero ahora hay que recibir, como debe de ser, a nuestros compañeros de aquí.
Venga, que den el do de pecho para echar un vistazo al programa del viernes pasado.
Podéis hacerlo también, ¿eh?
Carlos Norato, muy buenas.
Estoy aquí repasando mi contrato. Aquí no pone ningún sitio que yo tenga que dar el do de pecho.
¿No?
En ningún sitio lo pone. Dice, sí, hay que ser simpático, hay que ser amable con la querida audiencia, pero dar el do de pecho, no. Esto no lo pone mi contrato.
Pues da la campanada, con algún contenido.
Mira, la campanada. Ya he dado la campanada. Ya está.
El chiringuito con espectáculo...
Ganaría,
sí,
¿eh?
Ganaría.
Sí, o sea que queréis espectáculo.
Hombre, claro.
Pues lo vais a tener.
No va al show business, ya lo sabes.
¿Qué? ¿Nos habéis picado?
¿Hoy o el viernes?
No, ahora mismo.
Venga.
Ahora mismo. Se va a desnudar Pablo Otero. Pablo, venga, que te ha tocado. Hay que dar el espectáculo.
Pablo está hoy el pobre.
A mí si no me ambientáis un poco, no...
El cambio de hora le ha afectado muchísimo.
Sí, sí, sí.
Le ha afectado muchísimo, muchísimo. Y mira que él era de los más preparados del equipo, porque Maite...
Hola, Maite, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Yo era más, como dicen los portugueses, desconfiante, que ella lo iba a pasar peor. Pero no, al final ha sido Pablo, ¿eh?
Sí.
Ha venido hoy...
No, estoy baldado,
Paloma tiene buena cara, ¿eh? Paloma tiene buena cara.
Pero porque salió de juerga el sábado, me lo está explicando.
Sí.
Que cambió la hora.
Sí. Por una vez en la vida dije, voy a llegar súper tarde a casa, a las 3 de la mañana. Entonces me esperé justo a que a las 2 el reloj del móvil dijera a las 3.
Llega a las 3.
Prueba conseguida. Dije, ala, a casa. Y me ha adaptado perfectamente.
Por primera vez en su vida, ¿eh? Ha estado hasta las 3 de la mañana en la calle.
Qué locura.
Porque cambió el reloj, ¿eh? Si hubiera ido a su casa a las 2.
Qué locurón.
Pues vamos a echar
la vista atrás cuando teníamos una hora de más.
Pues eso mismo, hablábamos de los horarios y precisamente con Pablo, que se fue a la Complu a hablar con una profesora que nos estuvo poniendo la cabeza como un bombo.
Nos estuvo hablando de lo que...
Un mareo.
Vamos a ver, estuvimos hablando con doña Inés Alberdi, catedrática de sociología, aquí al lado, en la Complu, en Somos Aguas, y nos hablaba, pues sobre las cosas buenas que tiene... Bueno, en realidad no nos habló de ninguna cosa buena que tiene el cambio de horario, porque en realidad de lo que nos quería hablar ella es de cómo el horario que tenemos en España, que está, eso sí, marcado por el sol y por las costumbres, pues también nos provoca algún tipo de contratiempo, de desajuste, eso a los niños, a los mayores, a las bestias.
A todos.
A todo el mundo. Y ella, pues, abogaba también, como hace unos días también abogaba este señor Ignacio Buqueras.
Hombre.
Por ese...
Racionalización de los horarios.
Eso es, la racionalización. Muy bien, la racionalización.
Premio.
Bueno, pues, hablábamos con Inés sobre esas ventajas. Claro. De tener un horario más racional.
Pero que una cosa es la letra y otra es la música. Él se sabe la letra. Pero la música...
Pero no la ha sabido poner a la prueba.
Va por otro lado.
Es verdad, parece ser que los estudios que hay de empleo del tiempo reflejan que en España nos levantamos más o menos tempranamente por la mañana a las horas que hacen otros países europeos. Y sin embargo, las horas de las comidas y las horas de retirarse a descansar, a dormir... son más tardías que la mayoría de los países europeos. Eso supone que buena parte de la población no duerme hasta bien pasadas las 12 o las 12 y media. En eso refleja que tenemos más horas de actividad y es normal que se canse más la gente, que eso repercuta.
Somos latinos.
Sí. Eso es.
Mira cómo
yo lo entiendo.
Sí, tú.
Es que, de verdad, es como que te empiezas a activar. Yo no me puedo acostar nunca antes de las 12 y media a 1 de la mañana. No.
Confesiones.
No puedo, es que no puedo. Y, así estoy al día siguiente.
Y ves, y Paloma, a las 11 está ya en la cama.
Muy bien, ¿qué hace?
Claro que sí.
Esto es como tenga unos biorritmos.
Sí, bueno, y es acostumbrar al cuerpo, ¿eh? Eso porque es. Si te levantas todos los días a las 6 de la mañana, obviamente...
Eso es mentira. A mí me
pocas
han dicho
veces
siempre y no funciona.
Pero en cuestión de duración, el que nos dio una lección el viernes fue un profesional que vosotros conocéis.
A ver, ¿quién?
Y Paloma nos lo trajo hasta el estudio.
Sí, Maxim Huerta.
¡Hombre!
Sí.
Como libro.
No conocía al chiringuito, ¿eh? Dice, la primera vez que estoy aquí.
Pero le gustó, ¿no?
Sí, dice que volverá. Que lo invitéis cuando queráis, que solo tendrá que pedir un día libre en donde Ana Rosa... pero que viene.
Bueno, pues nada.
La verdad es que le encantó y nosotros también nos encantamos porque lo pasamos fenomenal ese ratito que estuvo aquí. Le han dado un premio de novela, premio Primavera de novela que concede Espasa Calpe.
Una pasta, ¿eh?
100.000 loritos.
Oye, bien.
Sí. Bueno, vamos a ver, pero que luego Hacienda, según nos estuvo contando...
40% por lo menos.
Más.
¿Más del 40?
Más. El premio se le ha quedado como en 55.000 euros y nos decía, oye, hombre, yo entiendo que de un, por ejemplo, premio con la lotería te quiten esa pasta, pero un premio por un trabajo que has hecho que te ha costado un montón de...
¿Cómo que no?
Pues no.
Le duele también el de la lotería.
Bueno, pues el tío vino y vino con la energía justita, escucha.
A ver.
Ana María Matute, anoche estuviste con ella.
Sí, los dos, mano a mano, vino. Sí. Así que anoche fue la fiesta. Yo he dormido una hora, la hora que me van a quitar, que me acabo de enterar por lo que has dicho.
Sí, sí.
Este fin de semana, sábado, ¿nos la quitan? Vale.
Sí.
Pues yo he dormido creo que una esta noche. Entre la felicidad y el vino, pues he dormido muy poquito.
Ahí va a estar la clave, en esa copita de vino todas las noches, ¿verdad? Una, solo una.
Bueno, en fin, una. Si pueden tomar dos, no pasa nada.
Sí. Abre los sentimientos y los poros y todo, o sea que está ahí muy a favor de todo esto.
Premio Primavera de novela 2014 de Espasa. Bueno, increíble. Es el primer concurso al que te presentabas.
Bueno, mi madre me ha dicho que no diga eso, que no es verdad, que me he presentado a muchos más, que era mentira, que había engañado cuando dije eso. Y dije, pues si ya te has presentado, y me bajó al sótano y me dijo, al sótano, bueno, al abajo del garaje, que hay un pequeño cuarto. Dice, mira, todo lo que te presentaste. Y había unos premios muy graciosos de cuando era adolescente, cuando iba al instituto. Y dice, ¿lo ves? Te presentaste a más.
Mami, pero eso no cuentan.
Ay, las madres.
¿Cómo son las madres?
Claro, no. Tienen guardado todo.
Y lo guarda todo.
Pero y lo bien que había quedado esa frase. Para el marketing, ¿no?
Sí.
El primer premio al que se presenta. Y la madre, ¡No!
¿Y todo lo del cole qué?
Eso no cuenta.
Bueno, al menos era el primero en metálico que recibía.
Sí, también es verdad.
Eso sí.
Pues yo no sé si Ana Rosa le ha pasado algunos trucos de belleza, pero vino bien, ¿eh?
Mientras que sean de belleza y no de escribir...
No tienes todo tu mala leche.
La verdad que un encanto. La Noche Soñada, se titula la novela La Noche Soñada, y nos estuvo recordando incluso su paso por Canal No.
Sí. Sí, con mucho cariño.
Allí. Claro.
Sí.
Que le pintaron la cara, lo pusieron en un plató. Venga, chaval, venga, va, a darlo todo. Sí, un poco complicada la cosa. Bueno, os habéis perdido una exposición porque ya acabó este fin de semana, ¿no?
Fin de semana de pérdidas. Pero perdimos una hora y perdimos la oportunidad.
¿Qué nos hemos perdido?
De ver,
a ver.
Bueno. Finlandia entre interrogaciones en Alcalá 31, pero oye, que a lo mejor todavía lo podemos recuperar si entra dentro de la red Itiner de la comunidad.
Eso
de
es. De pueblo
hemos
en pueblo.
Hemos perdido la oportunidad de verla en Alcalá 31, pero todavía vamos a poderlo verlo por la comunidad de Madrid.
Claro.
Arte contemporáneo. Y ya, además de arte contemporáneo de jóvenes artistas fineses. Imaginaros cómo se lo tenía que presentar yo a Carlos para que Carlos accediera.
Todavía estoy pensando cómo pudimos ir a esta exposición.
La idea se le ocurrió a una plataforma madrileña de arte que se llama Hablan en Arte. Y a ver, yo no se lo podía explicar a Carlos, yo necesitaba ayuda.
Sí, pero escuchad la ayuda, veréis.
¿Por dónde empiezo?
Quizás la que más llama la atención es la fotógrafa Joaquina, que es una joven fotógrafa de 26 años, y ella está planteando un juego básicamente al espectador, que ha sacado fotos de objetos muy cotidianos, que puede ser como una piña o unos cascos de coco, y pone unos títulos debajo de esta foto que aparentemente no tienen nada que ver con esa foto misma. Entonces, pues, el espectador se queda perplejo al principio de cuál es la relación entre la foto y el texto, hasta que, leyendo el folleto de mano que hemos preparado para que se entienda mejor toda la exposición, vea que, de hecho, los sonidos que se pueden emitir con los objetos retratados son los sonidos que... nombrados en el título de la obra.
¿No?
Es decir, que hay una conexión directa entre el objeto retratado y el título escrito.
Vale.
A ver, hay que estar centrados. Nos lo contaba Soren Menche, que es uno de los comisarios.
Este es el guiri.
Sí, es alemán, pero bueno, más o menos explicaba. Era un juego muy divertido. Una serie de fotografías que tuvieras objetos. Por ejemplo, un casco de un coco.
Sí.
Y con un casco de un coco...
¿Un caballo?
¿Qué se puede hacer? ¿Qué sonido se puede hacer?
Radio teatro.
Claro. Un papel arrugado y ponía debajo fuego. Puedes hacer el sonido del fuego. Pues algo tan sencillo como jugar entre lo que ve el ojo y lo que oiría el oído era esta exposición.
Lo que la radio ha hecho toda la vida.
Sí, eso.
pero yo quiero el folleto explicativo antes.
El folleto
no
explicativo.
Claro, es por eso quedé yo con los dos comisarios. Uh-huh. Que es como un folleto.
Es que es mejor.
Pero en la radio.
Que no había presupuesto, se han acabado.
¿Es loco?
Por cierto, esto ya que se ha acabado, vamos a contar lo que va a venir ahora. Retratos de papel de Chema Conesa. A final de mes, una exposición de más de 100 fotografías de este premio de cultura de la Comunidad de Madrid de hace un par de años, del 2010. Y a partir de ahora, bueno, a final de mes, creo que el 29, entra esta exposición con más de 100 fotografías de cocineros, de políticos, de escritores. Bueno, pues un retrato visual a lo largo de 35 años, pero todavía no está.
Nosotros solo lo
adelantamos.
Apuntado. Bueno, que entre los estrenos del fin de semana, Manuel Velasco el viernes, pues nos recomendó una película que él ya había visto dos veces. Una, a ver, los que le gusta el cine.
Sí, conociéndole, vamos.
Ya le conocéis. Pues la vio en Sitges y la vio en el estreno que se hizo, o el preestreno que se hizo la semana pasada. Se llama Enemy, la película, y es de un señor, pues que, en fin, que descubre que tiene otro que es igual que él y que tienen pareja, se las intercambian. Bueno, una cosa muy rara. No os preocupéis que aún así no hacemos spoiler, ¿eh? Escuchad.
Intercambian de vida sin que, entre comillas, las parejas lo sepan, entre comillas. Y ya no se cuenta más.
No, porque
tiene más giros que despeñaperros esta película. O sea, es que cada 10 minutos pasa algo.
Pero vamos, no sale si tienes que ir a un psiquiatra.
No, bien. Pero cuando acaba la película dices, ¿qué ha pasado aquí?
¿Qué ha pasado?
O sea, y te vas corriendo a internet a leer. Claro, el director, Denis Villeneuve, que además el año pasado estrenó Prisoners, también con Jake Gyllenhaal, y con Hugh Jackman, sobre un secuestro de una niña, que era una película durísima. Pues hizo
bastante
dura. Bueno, pues estas dos películas las hizo el año pasado, en 2013. Y entonces el tío no pudo ir al estreno, pero mandó un vídeo con el iPhone y lo pusieron en la pantalla. Y decía, sé que el final van a dar ganas de romper las butacas, pero cuando lleguéis a casa empezar a pensar. Y luego te metes en la camita y dices, ¿qué leches he visto hoy? Y dices, pero si es que todo tiene sentido. Si lo piensas, todo
pero luego
sentido.
Cuando ya estás en casa.
Cuando estás en la cama. Cuando estás cambiando el despertador porque tienes una hora menos, y te metes a las dos y ya son las tres, y dices... Y entonces de repente le encuentras el sentido a Enemy.
Ahí está.
Ya lo entiendo. Ostras, qué bueno.
Fíjate.
Bueno.
La de vuelta hay que darle a algunas películas, ¿eh? No son tan sencillas.
Sí.
¿Eh? Pero ya lo...
Hay que verla.
Ya lo advierten. Hay que ir así, ¿eh?
Y luego te esperas a la noche, al momento en el que te metas en la cama, y entonces dices, justo, acabo de entenderlo.
Te metes en la... Pero te tienes que meter en la cama,
sí,
¿eh?
Sí, en la cama.
Si no, no te viene la inspiración.
Y ese momento, ¡pah!
Y además pagas. O sea,
oye, que esta semana... Ojo, que esta semana a precios baratos.
La fiesta del cine, hoy, mañana y pasado.
Por eso digo.
2,90.
Tú dale baratito. Pistas aquí a Maite, que tenemos cine para...
¿2,90 dices?
Sí, 2,90. Hoy, mañana y pasado. Lunes, martes, miércoles.
2,90.
Hay de sobra. Más Aquí no hay playa a las 4 de la tarde.
Adiós.
Sí,
adiós.
Hasta luego, chicos.
Si alguna vez preguntas el por qué, no sabré decirte la razón.
Y nosotros que nos vamos a dos voces, con la de Pablo Alborán, que ya está sonando, y con la de Carmiño, en portugués, este tema... Perdóname, con el que os invitamos a reencontraros con nosotros mañana.
Nacho Cerezo ha estado en la realización. Sergio Martín Roma, adiós.
Hasta mañana, Belén Albonacid. Y ya sabéis, lo que toca ahora es disfrutar de lo que queda de lunes, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
No más besos, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra, no más besos al alma, ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú, por eso y más, perdóname. Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí.
Son las 2 de la tarde.